Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar. Vamos. Vimos el tema 9 el otro día. Entonces, acordaros de que vimos un par de casos de la regulación del monopolio. Un caso era, bueno, pues fijar un precio que igual al coste marginal. Sería una de las ideas. Y bueno, finalmente tenemos lo que es el monopsonio. El monopsonio, de alguna manera, es, en vez de tener un monopolio de oferta, tenemos un monopolio de demanda, en el cual solo hay un comprador. Con lo cual, el poder del monopsonio va a ser la capacidad del comprador para influir en el precio del producto, adquirir un bien a un precio inferior al de un mercado competitivo. Fijaros que es justo la situación especular del monopolio. En el monopolio lo que se daba era la posibilidad de vender un bien por encima, por un precio superior al de un mercado competitivo. Entonces, el monopsonista, ¿cómo hace la decisión de compra, de la cantidad a comprar? Bueno, pues va a ser aquella tal que la última unidad comprada le proporcione un valor o utilidad adicional igual al coste de adquirirla. Con lo cual, el beneficio de la última unidad se anuló. Con lo cual, si el beneficio neto generado por la compra es BN, V el valor de compra, G el gasto, en el equilibrio, en el cual el punto máximo de beneficio, en el cual la variación del beneficio neto obtenido con respecto a la cantidad es igual a cero, con lo cual el beneficio es igual a los ingresos que yo tengo menos los gastos en los cuales yo incurro igual a cero, con lo cual el punto de compra va a ser aquel en el cual el valor de compra marginal va a ser igual al gasto marginal. Valor entendido como el valor que a mí me da la compra de ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, el valor marginal es la curva de demanda del bien para un individuo. La curva de oferta que enfrenta el monopsonista es la curva de oferta del mercado. Entonces, la pendiente de la curva de oferta, evidentemente, va a ser positiva. Por lo tanto, como curva de demanda, que la igualamos al valor marginal del monopsonista, es la curva azul. ¿De acuerdo? Entonces, la curva de oferta va a tener curva positiva, con lo cual, si este es el gasto medio de la oferta, el gasto marginal va a ser análogamente, como si tirásemos 90 grados, la curva de valor va a ser la de la curva, las curvas de gastos. ¿De acuerdo? Con lo cual, los vendedores van a perder. Voy a borrar y tirar la pantalla. Si no puedo ir mejor. Entonces, el comprador, los vendedores van a perder el excedente a C, mientras que el comprador va a ganar A. Está ganancia de aquí. Bueno, en una situación normal, el gasto medio sería igual a la oferta del mercado, pero el punto de decisión de compra va a ser el gasto marginal igual al valor marginal. Por lo tanto, va a ser este punto de aquí. Menos que, muy análogamente al caso del monopolio, la cantidad comprada por parte del monopsonista va a ser menor y a un precio menor, este de aquí, En el caso de la del bueno, este punto de aquí, este es el gasto medio, ¿eh? Equivalente conceptualmente al coste medio, en el caso del monopolista, lo que vamos a tener que el monopolista va a comprar menos cantidad y a un precio inferior. Todo lo otro es muy análogo al caso del monopolio. Bien, vamos a ver el siguiente tema. Bien, el tema 10, vamos a ver, analizar aquellas situaciones, aquellos mercados en los cuales pues alguno de los agentes tiene un poder de mercado. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones de fijación de precios cuando se da este poder de mercado. Básicamente, cuando hay poder de mercado, vamos a analizar los casos de discriminación de precios, la discriminación intertemporal de precios, tarifas en dos tramos y la política. Bien, discriminación de precios hay de diferentes tipos. Hay la de primer grado, la de segundo grado y la de tercer grado. Y básicamente la pueden aplicar los monopolios o en ciertos casos también los oligopolios. Entonces, la idea es aumentar, por parte del monopolio, aumentar los beneficios cobrando distintos precios. Entonces, la discriminación de precios de primer grado estriba en cobrar a cada cliente el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad comprada, con lo cual se trata de cobrar a cada comprador, a cada cliente, su precio de reserva. ¿Cuál es el precio de reserva? El que viene, el que determina la curva de demanda. El precio de reserva de este cliente es este, el precio de reserva de este cliente es este. ¿De acuerdo? Entonces, para apropiarse de todos estos precios, poder vender a cada cliente el precio, entonces el monopolista ya no enfrenta a ingreso marginal igual a coste marginal, sino que enfrenta demanda igual a coste marginal en otro punto, con lo cual va a producir la cantidad dos asteriscos, pero vendiendo a cada uno, a cada cliente, el precio al cual está dispuesto a pagar, con lo cual desaparece el excedente del consumidor. No estamos en esta situación de aquí, que sería la de competencia perfecta. Este es el excedente del consumidor, que ya no existe al cobrar a cada uno el precio que está dispuesto a pagar. Lo que ocurre es que esto no es muy práctico, puesto que es muy difícil conocer el precio de reserva de cada cliente. Entonces, la discriminación de precios es imperfecta y individualmente se hace por grupos, con lo cual la apropiación no es lineal, sino que va por tramos. Pues tenemos, sería una curva en forma de escalera. Este es el punto del coste marginal. Esta es la demanda D. Pues vamos para un primer grupo este precio, para otro segundo grupo este precio, para otro tercero este y para un cuarto este. Y tendremos cuatro grupos.
cada uno con su precio. ¿De acuerdo? Esta es la, sería la idea. Bien. La discriminación de precios de segundo grado, ¿en qué consiste? Pues es en cobrar a un mismo cliente diferentes precios según la cantidad o bloque que consuma. Aquí no tenemos grupos de clientes, sino que es al mismo cliente que le vamos a cobrar diferentes precios. Por ejemplo, si la disposición a pagar disminuye al aumentar el número de unidades consumidas. Es, por ejemplo, lo típico que aplican las eléctricas, que se discrimina, hay una discriminación de precios por lo que esté consumiendo. Supongamos que la empresa tiene economías de escala, con lo cual los costes medios y los costes marginales no tienen una pendiente asintótica, casi plana, muy, muy elástica, conforme va aumentando la demanda, conforme va aumentando la cantidad servida. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la curva de... Entonces, si por ejemplo supongamos que va a cobrar tres precios según la cantidad comprada, él puede afrontar esta compañía a un precio más barato, por ejemplo, de 3, si aumenta la demanda hasta este punto de aquí, porque en este caso, al tener una curva de costes medios muy plana, que implica mayores, que implica economías de escala, contra más produce, menos costes medios tiene, es lo que quiere decir esta curva, fijaros que está a pendiente, pues tiene la cantidad que es menor que cero, que quiere decir que hay economías de escala, contra más produce, más barato le resulta, de media, ¿de acuerdo? Entonces puede asumir estos precios más baratos, sin incluso sin entrar en pérdidas. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, fijémonos que los beneficios que tendría el monopolista sería la suma de estos tres triángulos. Si hace estos tres bloques entre esta y esta cantidad, este es el beneficio entre esta y esta. Es este de aquí, y entre este bloque y este. Este de aquí. ¿De acuerdo? Lo único que en este caso también mejora el bienestar del consumidor porque al consumir más también tiene un menor precio y además hay mayor cantidad de oferta en el mercado. Discriminación de precios del tercer grado. Aquí se trata de dividir a los consumidores en dos o más grupos para cobrarles precios distintos según las elasticidades de precios de sus demandas. Aquí estamos suponiendo que la demanda no es homogénea, sino que hay diferentes curvas de demandas. Suponiendo que hayan dos grupos, pues veamos cómo funciona. Primero, no hay posibilidad de arbitraje, se pueden identificar fácilmente los grupos y cada grupo tiene una demanda distinta e independiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues los precios se fijan tal que los ingresos marginales de los dos grupos sean iguales, porque si no, no maximizará beneficios. La cantidad total vendida es tal que el ingreso marginal de cada grupo es igual al coste marginal de producción, con lo cual tenemos esta situación de aquí. Digamos que el ingreso marginal del grupo 1 es igual a la derivada de PQ. Uno con respecto de Q1. Y el ingreso marginal del grupo 2 es igual a la derivada del ingreso total de 2Q1 con respecto de Q2. ¿De acuerdo? Entonces planteamos el máximo beneficio y que va a ser igual a el ingreso total que me proporciona el grupo 1 más el ingreso del grupo 2. Menos los costes totales en los cuales yo he incurrido. Con lo cual, simultáneamente, con respecto a Q1 y Q2, la derivada del beneficio con respecto de Q1 tiene que ser igual a cero, la derivada del beneficio con respecto de Q2 tiene que ser igual a cero, por lo tanto voy a tener que estos puntos de maximización del beneficio de la empresa es ingreso marginal 1 igual a coste marginal, ingreso marginal 2 igual a coste marginal, como ya hemos comentado anteriormente, y si consideramos la relación entre ingreso marginal y elasticidad del precio de la demanda, vamos a tener que el ingreso marginal 1 en función de la elasticidad precio del grupo 1, pues es igual al precio 1 por 1 menos 1 partido por su elasticidad, y esto también es igual al ingreso marginal 2, pues igual a P2 por 1 menos 1 partido por la elasticidad de la demanda 2, con lo cual tendré que el cociente de los precios es igual a invertido el cociente de 1 menos la inversa de la elasticidad de la demanda. Con lo cual quiere decir que el monopolio maximizará beneficios cobrando un precio más alto a los clientes que tienen la elasticidad a precio de la demanda más baja. O dicho de otra manera, que cobraré el precio más alto a aquellos que no sean tan sensibles al precio, al grupo que sea menos sensible al precio. Bien, la discriminación intertemporal de precios. ¿En qué consiste? Consiste en cobrar inicialmente un precio alto para capturar el excedente de los consumidores que tienen una elevada demanda del bien y estar dispuestos a esperar. Posteriormente se bajan los precios para atraer a la mayoría del mercado. Esto es una estrategia, fijaros, que aplican constantemente por ejemplo, las empresas tecnológicas. Apple como caso paradigmático, o Samsung, etc. Fijaros que si lanza un nuevo modelo de smartphone al mercado, entrada pues vale 500, 600 euros, pasa un año, el precio ya no es el mismo, empieza a bajar, a ser más barato. Pero claro, sí que es el de los primeros, que incluso, y como premio tener una camiseta y pagar 700 euros por el nuevo modelo de móvil, pues bueno, pues esta es la historia. ¿De acuerdo? También ocurre, por ejemplo, con las novedades literarias. En principio, una novedad literaria no se encuentra edición de bolsillo, sino que es edición con tapadura, tiene cuadernada, con un papel de calidad, con cierto gramaje. Al cabo de 1 o 2 años, puedes encontrar el mismo libro, el mismo contenido, en edición de bolsillo, en edición de tapas flexibles, que no sea tapada, dura, etcétera, etcétera. También hay otra discriminación en, por ejemplo, las tarifas horarias que se aplican en AVE, Depende de la hora, cuando hay menos demanda, por tanto, si tú quieres llegar muy pronto o en según qué horario, pues como hay más demanda, te cobran más caro. El viaje es el mismo, el destino es el mismo, el trayecto es el mismo, la duración es la misma. Bueno, esta sería una discriminación intertemporal de precios que también se utiliza muchísimo en casos de transporte. También en aviones, en turismo, no es lo mismo alquilar un apartamento, estamos hablando del mismo bien, del mismo servicio, en julio que en agosto. Y ahora hablemos de junio o mayo o octubre. Finalmente tenemos tarifas en dos tramos. Las tarifas en dos tramos consisten en cobrar a los consumidores una tarifa fija que da derecho a comprar el producto y otra por cada unidad consumida. Por ejemplo, las entradas en parques de atracciones, que se paga una entrada y luego se paga una por cada atracción. Por ejemplo, el Zoológico de Barcelona se paga una entrada, pero luego si quieres ir a según qué actuaciones tienes que pagar una entrada. Hay veces que esto se elimina y se incluye en la entrada general. Hay diferentes modalidades, ¿de acuerdo? Pero de lo que se trata es, con un mismo servicio, con una misma instalación, pues intentar capturar al máximo el excedente del consumidor, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el problema básico es En este caso, cuando tenemos tarifas en dos tramos, es qué tarifa de entrada aplicamos y qué tarifa de uso. Esto también se puede aplicar a los casos de, por ejemplo, enseñanza de idiomas o academias. Se cobra una matrícula, luego se paga, hay una tarifa mensual, que a veces no es la misma. Bueno, pues es este tipo de estrategia de fijación de precios. Entonces, ¿cómo se calculan estos dos tramos, la tarifa de entrada y la de uso? Bueno, pues como el objetivo de la política es capturar el excedente, el máximo de excedente del consumidor que sea posible, señalado con el área sombreada, entonces, ¿cuál es la línea? Bueno, pues yo voy a fijar un precio P que sea igual al coste marginal. Aquí estamos suponiendo que los costes marginales son constantes. ¿De acuerdo? Entonces, al ser los costes marginales constantes, las atracciones funcionan, suba o no suba la gente, por lo tanto yo tengo el mismo coste, independientemente del uso que hagan los usuarios, esta es la idea. Entonces, el precio P va a ser igual a el coste marginal. Entonces, la tarifa T va a ser tal que yo me apodere de este excedente del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser la idea. La tarifa T ya va a ser la integral de la diferencia entre demanda y esta área, la curva de demanda y la de coste marginal, ¿no? Bueno, finalmente la publicidad, ¿cómo funciona? Bueno, la publicidad, su objetivo es vender más, por lo tanto aumentar la demanda. Pasar de una demanda de uno, de mi producto, esto el análisis es como si estuviese en un monopolio, porque yo con la publicidad, con mi marca, estoy diferenciando y haciendo único mi producto con respecto al resto. Entonces, si yo invierto en más publicidad para que sea mi producto más conocido, bueno, pues yo voy a poder pasar desde uno a de dos. ¿De acuerdo? Con lo cual, paso de un ingreso marginal 1 a un ingreso marginal 2. Suponemos en este caso que este aumento de la demanda se produce también en una demanda más elástica. Entonces, mis costes marginales continúan siendo los mismos. Los costes medios no, los costes medios aumentan, pero como el coste de la publicidad es un gasto fijo, fijaros que se eleva mucho más para pocas cantidades que en cantidades mucho mayores, puesto que al final asintóticamente en el infinito tienden a juntarse para en el infinito, coste marginal medio 2 es igual al coste medio 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, como la solución analítica de hasta qué punto yo me sale a cuenta invertir en publicidad, pues va a estar en función de la elasticidad también de la demanda con respecto a la publicidad y la elasticidad con respecto al precio. ¿Cómo funciona? Bueno, pues veámoslo. Los costes, la cantidad va a ser, suponemos que la demanda es función del precio y también de la publicidad, del gasto de publicidad. Entonces tengo que la demanda con respecto al precio pues, tiene pendiente negativa, la demanda con respecto a la publicidad tiene pendiente positiva. Cuanto más publicidad, mayor demanda voy a tener. Entonces, como yo quiero maximizar el beneficio es igual al ingreso total menos los costes totales menos el gasto en publicidad. Por lo tanto, simultáneamente tengo que tener que la derivada del beneficio con respecto a la publicidad tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, en esta situación me queda esta ecuación de aquí. P por diferencial de Q con respecto de A menos la derivada del coste total con respecto de Q por la derivada de Q con respecto de A. ¿Por qué hago esta segunda derivada? Porque hemos dicho que Q es la función de precio y gasto en publicidad. ¿De acuerdo? Entonces, si desarrollando esta expresión, porque lo que yo quiero es maximizar el beneficio con respecto a el gasto de publicidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que P por la variación de la derivada parcial de Q con respecto de A menos la derivada del coste total con respecto a la cantidad, es lo que ya conocemos, que es el coste marginal, por la derivada de Q con respecto de A menos 1. Y esto igual a 0. Por lo tanto, si la derivada de P por la derivada de Q con respecto de A es lo que voy a llamar el ingreso marginal que me da la publicidad, ¿de acuerdo? Es el precio por la variación de la demanda que yo he tenido al invertir en publicidad. ¿Vale? Este es el ingreso marginal que me da la publicidad. Esto va a ser igual a 1 más el paso al otro lado de la ecuación, coste marginal y la parcial de Q con respecto de A menos 1, y me queda que el ingreso marginal de la, que me da la publicidad es igual a 1 más el coste marginal por la variación de la demanda con respecto de, del gasto en publicidad. Por lo tanto, yo agrupo en términos de la derivada parcial de Q con respecto de A. Por lo tanto, me queda esto de aquí. Y tendremos que, despejando P, multiplicando arriba y abajo por... divido ambos miembros de la ecuación. Bueno, más que dividir, multiplico ambos miembros de la ecuación por A partido por PQ. Por lo tanto, 1 por A por PQ me queda A partido por PQ. Y P menos coste marginal por A partido por PQ me queda P menos coste marginal partido por P por A partido por Q con derivada de Q con respecto de A. Fijaros que yo aquí, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando la elasticidad, tener la expresión de la elasticidad de la demanda con respecto al gasto en publicidad, que es esta expresión de aquí. Por lo tanto, tengo que la elasticidad de la demanda con respecto del gasto en publicidad es esta expresión de aquí, por lo cual me queda que P menos coste marginal partido por P es igual a 1 partido por la elasticidad, por otro lado, P menos coste marginal partido por P es 1 partido por la elasticidad precio de la demanda, con lo cual tendremos que A por A partido por P por Q es igual al cociente de las elasticidades. Con lo cual, en conclusión, para maximizar beneficios, el cociente entre los gastos y los ingresos por ventas deben ser igual al cociente de las, entre las elasticidades respecto a la publicidad y la elasticidad respecto al precio. Bueno, y con esto hemos visto este tema 10, de precios. Cuando hay poder de mercado, vamos a poner el tema siguiente. Thank you. Bueno, finalmente el tema 11, la competencia monopolística. Digamos que ahora estamos analizando diferentes tipos de mercado, diferentes casos especiales, en los cuales no estamos en competencia por, ni en competencia perfecta ni en monopolio. Bueno, vamos a ver cómo funciona la discriminación monopolística, su culpa de demanda, los equilibrios a corto y a plazo, y las comparaciones entre la competencia monopolística y la... Bueno, la competencia monopolística, según el modelo de Chamberlain, tiene estos diferentes supuestos. Primero tenemos un grupo, un mercado formado por un grupo de empresas que venden productos diferenciados que son sustitutivos cercanos. Por ejemplo, pues los refrescos de naranja, los refrescos de cola, bueno, son diferenciados, pero son sustitutivos cercanos. Hay libertad de entrada y salida de empresas en la industria, por ejemplo, del mercado de las gaseosas. Hay muchos fabricantes de gaseosas, con algunas marcas más o menos conocidas, marcas blancas también, etcétera. Se supone que hay muchos compradores y vendedores, esto es muy parecido a la competencia perfecta. La libertad también, que no hay barreras, también es igual que la competencia perfecta. Se da uniformidad entre las diversas empresas de la industria con respecto a la demanda y con respecto a los costes, y que hay perfecta simetría entre las empresas de la industria. Eso quiere decir que cada empresa compite por igual con todo el resto, que no hay poder de, que ninguna tiene poder de mercado o dominio. Entonces, ¿cuáles son las curvas de demanda a las que se enfrenta la empresa? La demanda de la empresa es una recta horizontal. En competencia perfecta y monopolio, la demanda es la del mercado, por lo cual va a tener tendencia negativa. En este supuesto 1, de los diferentes supuestos del modelo de Chamberlain, al haber diferenciación y ser sustitutivos cercanos, cada empresa va a tener su propia demanda, con lo cual la demanda a la cual se enfrenta la empresa va a tener pendiente negativa, puesto que la empresa es distinto a lo demás. Con lo cual aquí tendremos una posibilidad de cobrar un precio superior al coste normal, que será mayor cuanto mayor poder de diferenciación tengamos. Entonces, la empresa en competencia monopolística se enfrenta a dos curvas de demanda distintas, la de la relación precio cantidad cuando la empresa varía su precio y las competidoras no la siguen, y otra que muestra la relación precio cantidad cuando el resto modifica sus precios. Desde un punto de vista gráfico, si suponemos la situación inicial de 0 de 0, entonces ¿qué ocurre? Que si la empresa baja el precio hasta P1, las competidoras pueden seguirlas o no seguirlas, con lo cual me voy a enfrentar a dos situaciones. Si las competidoras siguen, si las competidoras siguen esta bajada de precios, bueno, pues yo me voy a situar en esta curva, porque van a haber más empresas dispuestas a producir a ese precio. Pero si las competidoras no me siguen, yo soy el único, yo voy a vender más porque estoy vendiendo más barato, por lo tanto me voy a enfrentar a una mayor demanda, voy a suministrar más cubo. ¿De acuerdo? El resumen gráfico. Entonces, equilibrio de este escenario a corto y a largo plazo. Si suponemos que la empresa ya ha determinado la cantidad de publicidad óptimas, el equilibrio a corto plazo se va a dar si es maximizado a beneficios, pues coste marginal igual a ingreso marginal. Supongamos que es una cantidad Q sub T. Gráficamente, pues sería coste marginal igual a ingreso marginal, tiempo de producción, a que precio voy a vender, bueno, pues en función de mi demanda, pues voy a tener o este precio de aquí, o este precio de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en función de si me siguen, si me han seguido o no las competidoras. ¿De acuerdo? Entonces, si no me siguen, la curva más elástica de minúscula, pues yo voy a poder cobrar un mayor precio y por lo tanto van a aparecer unos beneficios extraordinarios. Pero como en el, según los supuestos del modelo hay libertad de entrada y salida de empresas, análogo a la competencia perfecta, que provoca en competencia perfecta que haya beneficios extraordinarios, pues la entrada de nuevos operadores ante este beneficio extraordinario. Con lo cual, al final, al entrar nuevas empresas, ¿qué va a ocurrir? Que se va a desplazar la curva de demanda de cada empresa hacia la izquierda, haciéndose más elásticas, menos inclinadas. ¿No? Es la idea. Entonces, esta sería la secuencia. Yo digo, aquí hay los beneficios extraordinarios, pero al haber más, al entrar más empresas, me aparece esta nueva situación de minúscula de minúscula, con lo cual a largo plazo la solución va a ser aquella en la cual las dos curvas de demanda en el punto de cruce van a ser tangentes, la solución de tangencia, a mi curva de costes medios. Y el beneficio o no, bueno, pues yo voy a producir ingreso marginal igual a coste marginal, pero a largo plazo va a ser esta solución de tangencia. ¿De acuerdo? Es lo que intento resumir. Este gráfico de aquí, en el cual al final, a largo plazo, desaparecen los beneficios extraordinarios. ¿De acuerdo? Y el precio a largo plazo igual a la curva de costes. Diferencia con competencia perfecta, que no es el mínimo de la envolvente de los costes medios, sino que es una solución de tangencia. ¿Por qué? Porque yo no tengo la curva de demanda infinitamente elástica, no soy precio afectante, sino que tiene una cierta inclinación de minúscula de minúscula. Esta es la diferencia entre uno y otro. Bien, lo que estábamos comentando antes, aquí lo tenéis más claro, la diferencia entre competencia monopolística y competencia perfecta, en la cual la demanda es perfectamente elástica en un caso, en otro caso no es perfectamente elástico, la solución en un caso es coste marginal a largo plazo igual a coste medio a largo plazo igual al precio igual a la demanda, tangente al mínimo de la curva de costes medios a largo plazo, mientras que aquí el punto de producción es aquel de equilibrio a largo plazo, es aquel en el cual la demanda que tiene la empresa es tangente, por tanto el precio que cobra es aquel punto en el cual la curva de demanda a largo plazo es tangente a la curva de costes medios a largo plazo. Esta tangencia implica un punto de menor producción y a un precio ligeramente superior que el que yo tendría en competencia perfecta. Con lo cual, ¿qué ocurre en este caso? Que en competencia monopolística el equilibrio a largo plazo se produce a un nivel de producción inferior al mínimo de los costes medios. Eso quiere decir que hay un exceso de capacidad. Podría producir hasta aquí, pero solo puede vender o le sale a cuenta vender hasta aquí. Esta es la gran diferencia. Las críticas al modelo de Chamberlain, por eso que os leáis el libro, que está perfecta y clarísimamente explicado. Bueno, finalmente, la competencia perfecta aplicada al modelo espacial es la paradoja del caso de la playa y fue analizado por Hotelling. en 1920 y pico, o sea, en el primer tercio del siglo XX, del siglo pasado. Y básicamente el resumen es que si dejamos a los actores A y B situar un chiringuito en una playa libremente, ellos dos se van a situar aquí. Por libre juego, en el medio de la playa. Sí, hay libertad de localización. ¿Por qué? Porque si no, si hay libertad de localización, si B se pone aquí, A, ¿por qué no se puede poner aquí? Y capturaría todo este trozo de playa. Entonces, lo que ocurre, y se demuestra con esta paradoja de Hotelling, es que a veces la regulación origina un mayor óptimo social que no la libertad total de los agentes. Fijaros que en este caso, frente al óptimo de libre juego, que sería este de aquí, por libre juego, AB, en el cual la distancia que recorre y a cada playista que se sitúe en los extremos, pues sería de la mitad de la distancia, ¿de acuerdo? Mientras que aquí, si marcamos A y B a un cuarto y a tres cuartos del total de la calle o del total de la playa, fijémonos que aquí el máximo desplazamiento de los usuarios pasa a ser un cuarto, no un medio hasta el chiringuito más cercano o hasta la vivienda más cercana. Bueno, con esto hemos visto el capítulo de competencia monopolística. Finalmente nos quedará el último tema. En la última sesión de tutoría voy a hacer un examen. Vamos a ver un examen del año pasado. 2014, perdón, de hace dos años, para que veáis un poquitín pues su resolución y bueno, cómo enfocar el examen. El resto de temas no os preocupéis porque tenemos el tema 12. El grado. Y con esto ya acabamos todo el recorrido teórico de la asignatura.
Es la teoría del oligopolio. Aquí vamos a ver los supuestos de caracterización del oligopolio. Modelos de elección simultánea, modelos de elección consecutiva, oligopolio colusivo, que son los cárteles, modelo de la curva de demanda quebrada y la curva de equilibrio entre los diferentes modelos. Como nos quedan 5 minutos, voy a dar una pincelada muy rápida. Primero, aquí tenemos los diferentes tipos de oligopolios y los modelos que los analizan. En el caso que haya elección simultánea, en la cual las empresas deciden simultáneamente, toman sus decisiones de producción simultáneamente, si lo que deciden es la cantidad, vamos a hablar del modelo de Cournot, si lo que deciden es el precio, porque hablamos de oligopolios que tengan productos en el mercado es homogéneo. En este caso, si se decide el precio, vamos a tener el modelo de capital. Luego tenemos el caso en que haya algún liderazgo, o lo que quiere decir que se van a producir elecciones consecutivas y no simultáneas. Si hay, vamos a dar un liderazgo de cantidad, con lo cual hay un líder que decide una determinada cantidad, vamos a ver el modelo de Stackelberg. Luego hay el liderazgo en precio y finalmente el oligopolio colusivo en el cual la elección es cooperativa son los carteles que son ilegales. Bien, el modelo de Cournot es
se basa en la decisión de la cantidad. En este caso, la idea es que cada empresa, la aproximación del modelo es, en el caso de un duopolio, que son varias empresas, cada duopolista considera dada la cantidad que produce el otro, con lo cual no responderá a las necesidades de producción del otro. Consideramos producto homogéneo, costes de producción nulos, que sería que si tuviese un coste de marginal positivo, la curva de demanda total del mercado es una línea recta. Suponemos, por lo tanto, que sea una línea recta la curva de demanda, que va a tener esta forma de. Y además, los precios que fijará cada empresa serán en función de la cantidad que decide producir más la cantidad que espera que produzca la otra empresa. Bueno, pues aquí tenéis el desarrollo analítico. No hay ninguna dificultad, simplemente que la resolución analítica del problema pues nos permite dibujar lo que se conocen como las funciones de reacción de cada una de las empresas, en los cuales hay unos puntos singulares y el punto final de equilibrio, que es siempre pues, a partir de por 3B, entendido como A y B, los coeficientes de la curva de demanda, donde A es la ordenada en el origen de la curva de demanda y B es la pendiente de esta curva de demanda, supuesto una curva de demanda lineal. El modelo de Bertrand es determinación de precios, competencia en precios o en cantidad. Con lo cual, si estamos en productos homogéneos, es muy sencillo este modelo, puesto que si el precio del 2 es mayor que el precio del 1, entonces no vende nada. Si el precio del 2 es igual al precio del 1, se reparte en el mercado a la mitad. Y si el precio del 2 es inferior al de 1, pues se hará con toda la venta. El modelo de Stackelberg es un modelo líder seguidor. Entonces, la historia es que tenemos una empresa líder que produce Q1, que más o menos indicadores de beneficios, tenemos una demanda de mercado lineal. Entonces, ¿cuál es el problema del seguidor? Que para la decisión del líder, la maximización de beneficios del seguidor es aquella que conozco maximizar sus beneficios. Suponiendo que los costes de producción sean nulos, quiere decir que el coste marginal es igual a cero. Por lo tanto, podemos a partir de aquí deducir las situaciones. Si tenéis alguna duda, por favor, abrir consulta en el apartado de tutoría del fórum del curso virtual. Encantados, resolveré cualquier duda que os surja. No tenemos el caso, igual que tenemos liderazgo en la elección de cantidad, también tenemos un caso de liderazgo en la elección de precio. Finalmente tenemos lo que son los duopolios colusivos, que es el cártel. Entonces, bueno, pues hay diferentes aspectos. Y en general el análisis, si tenemos producto homogéneo, y hay un duopolio, lo que va a ser muy similar el caso a un monopolio con dos plantas. Entonces, la idea es que va a haber maximización del beneficio conjunto, el ingreso marginal total, con lo cual si yo maximizo el ingreso conjunto y el ingreso marginal igual a coste marginal de cada una de las empresas, esta decisión conlleva un determinado precio de mercado según la demanda. Y cada una de las empresas pues va a producir en aquel punto en el cual, en el mismo punto de coste marginal igual a ingreso marginal, que define la suma horizontal de los costes marginales de 1 y 2. Va a ser el mismo punto. Y a partir de este punto de corte de coste marginal total igual al coste marginal de cada una de las empresas, pues este es su punto de producción, coste marginal igual a ingreso marginal, que es común a las dos, y a partir de aquí se determina el punto de producción de cada uno. Coste marginal igual a ingreso marginal, coste marginal de cada una igual a ingreso marginal. A partir de aquí se deducen los beneficios de cada una de ellas.
Bien, el modelo de la curva de demanda quebrada, pues es un caso de oligopolio con diferenciación de producto. Con lo cual aquí vamos a tener productos sustitutivos cercanos a los rivales, y cuando un oligopolista eleva el precio, los competidores no lo elevan para aumentar su cuota de mercado. Pero cuando un oligopolista baja el precio, los competidores sí que lo van a hacer para no perder clientes. Esto es lo que nos da lugar a la curva de demanda quebrada. Miráis lo que puede ejecutar. Y finalmente, esta comparativa de modelos es lo que nos intenta resumir cuáles son las decisiones de producción en cada uno de los supuestos de oligopolios. Fijaros que en el caso del cártel, pues esto está prohibido, es el caso en el cual se produce menor cantidad y hay un mayor beneficio para cada uno de los componentes. En Cournot hay más producción. En Stackelberg aún hay más. Bueno, hay más. La suma de este de aquí, dos tercios, es menor que tres cuartos. Y en el modelo de Bertrand, que era el de competencia en precios, como es casi como competencia perfecta, pues si tiene el mismo precio se le parte la mitad cada uno y no hay beneficios extraordinarios por parte de nadie. Y bueno, con esto hemos acabado todo el recorrido teórico. Muchísimas gracias. E insisto, la última sesión la vamos a tener pasado Navidades, a principios de enero. Pues vamos a hacer un examen del curso pasado, no del otro, del 2014. Para ver un poquitín, pues, el manejo, sobre todo algún tema matemático, que es importante que tengáis agilidad a la hora de hacer cálculo diferencial sencillo. Tampoco es muy, muy complejo. Muchísimas gracias y felices fiestas.